Vamos a poner algo de luz sobre esto. Bueno, pues en Radio Nacional nos hemos preguntado qué consecuencia puede tener que las tropas rusas hayan tomado la central, las instalaciones auxiliares de la central nuclear de Zaporilla, y que Rusia se haga con otras centrales nucleares ucranianas. Y para buscar respuestas tenemos con nosotros a Antonio Colino Martínez. Señor Colino, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Antonio Colino Martínez es presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, fue consejero y vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, también director de los proyectos de centrales nucleares avanzadas en la empresa pública Endesa, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos y de 1998 a 2006 también asesor para temas de energía de la Unión Europea y del Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU. Así que sabe por dónde asesorarnos en esta materia. ¿Cómo de segura, señor Colino, es una central nuclear en tiempos de guerra? ¿El edificio principal puede verse afectado por los bombardeos?
Bueno, en teoría, el edificio de contención podría aguantar bombardeos, el edificio de contención. Y estas centrales, que son rusas, son soviéticas,
claro,
porque se construyeron cuando todavía Ucrania pertenecía a la URSS. Lo que tienen que hacer es mantenerlas tanto en operación como en parada segura. En este momento creo que solamente está funcionando una de las seis, ¿eh? Queda para entonces la central hay que mantener ciertos sistemas de refrigeración, ¿eh? Y lo pueden mantener. Creo que los expertos que están ahí trabajando, los técnicos, pues lo pueden hacer perfectísimamente, ¿no?
Y claro, pero rusos... ¿qué sucede cuando hay un ataque de estas características a una central nuclear? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen? Porque creo que al saltar las alarmas se apaga el reactor, ¿no?
Hay la parada segura, que cuando pasa algo, los sistemas de ordenador que hay llevan a la central a parada segura, incluso sin intervención de los operadores. Es casi al contrario, cuando pasa una alarma, son los sistemas automáticos los que funcionan y no dejan que intervenga un operador manualmente. Habría que hacer algo muy importante para que un operador manualmente pudiera parar el sistema automático de parada. El bombardeo que hemos visto ahora es dentro de las instalaciones de la central nuclear, pero lejos de los centros del edificio de contención, ¿no? Y ese edificio de contención, en teoría, podría aguantar, se calculan para el choque incluso de un avión. Los edificios de contención de nuestras centrales nucleares pueden resistir el choque de un avión y, por supuesto, un disparo de cualquier arma convencional.
Los reactores ya solo de la central que tienen producen el 25% de la electricidad del país y solo funciona uno de los seis reactores que tiene.
Ucrania tiene 15 reactores en este momento, el doble que España, ¿eh?
Claro.
Son 41 millones, menos que nosotros, y tienen el doble de potencia nuclear que nosotros. Y Zaporilla produce casi el 25% de la energía eléctrica. Si las están parando, claro, lo que hacen es parar el país, porque la energía eléctrica no es solamente que nos dé luz en casa, es que la que mueve las fábricas, los trenes, ¿no? Mueve los hospitales. Un hospital sin energía eléctrica no puede hacer nada.
Sí.
O sea que si cortan el suministro, es peor que un ataque. Peor que la cola esa que hay del convoy de 60 kilómetros de carros entrando para Kiev, ¿no? Mucho más peligroso es que dejen a Kiev sin luz.
Claro.
Porque es que no hay neveras, no hay comida, no hay ascensores, no hay nevera. No se puede cargar los móviles, ni pueden funcionar los ordenadores, ni hay hospitales. O sea, ni se puede llevar el agua a las casas. O sea, es tremendo si controlan las nucleares, no porque tengan una explosión nuclear, que no puede ser, sino porque paran el país completamente.
Claro.
Hace mucho más daño que los bombardeos, ¿no?
Oiga, profesor, ¿y Ucrania podría recibir electricidad de otros países?
Sí, es más, es curioso porque se lo olían. Y entonces sí que están conectados, han hecho pruebas hace poco con Moldavia, que es el país que tienen al lado, ¿no? Y entonces están ya conectados, o sea, podrían recibir corriente. Todos los países europeos estamos conectados, nosotros estamos conectados con Europa a través de Francia y, por supuesto, con Portugal. Pero podría venirnos en caso de necesidad, que a veces viene, y a veces mandamos nuestras energías a Europa, ¿no? Pero a veces también Europa nos manda a nosotros. Y Ucrania sí que está conectada ya a Moldavia en caso de necesidad. Han hecho la prueba, con lo cual en estos momentos Moldavia, a través de Moldavia se le podría suministrar.
Y al contrario, profesor, un corte de electricidad tan acusado en Europa podría afectar al sistema eléctrico de otros países si Putin se hiciera
Bueno,
por lo que
si
fuera con todas las
decidieran
centrales de
aceptar,
Ucrania.
por lo de Ucrania no, porque en nuestro sistema no dependemos casi nada de Ucrania, ¿no? Pero sí que podría afectar a otras centrales y entonces un corte de energía eléctrico, como dicen, un cero, un negro, ¿no? Un cero total del sistema, eso sería malísimo. Pero eso es tremendo porque luego se tarda en recuperar. Si hay un cero en el sistema, luego se tarda muchísimo en arrancar. No es darle otra vez a la llave y que arranque el sistema, ¿no?
Claro. Ahora mismo tenemos dos amenazas, dos tipos de amenazas relacionados con la energía nuclear. El nuclear, bueno, por un lado la energía, por otro las armas, porque bueno, pues tenemos estas amenazas sobre lo
Sí,
que puede ser la
las cabezas
energía
nucleares,
y
sí.
eso es. Y Putin ha puesto en alerta a la fuerza de disuasión nuclear rusa.
Sí.
En las últimas horas, bueno, sí, ha surgido una especie de miedo de posibilidades, apabullante el número de informaciones que tenemos tituladas ¿Qué deberíamos hacer en caso de ataque nuclear? ¿Cuáles son las probabilidades de que en España tengamos que echar mano de esas informaciones? ¿Qué validez le da usted a la posibilidad de un ataque nuclear,
Que hay
profesor?
un ataque nuclear en España, no sé, no creo que seamos teatro de la guerra, en teoría, nunca se sabe, ¿eh? Pero si lanzaron, es que sería muy fuerte que lanzaran bombas nucleares, ¿no? En Europa,
O que
¿eh?
intentaran reventar alguna central nuclear de alguna manera, no sé hasta qué punto eso
Sí.
es posible.
No, las centrales nucleares sí no son tan peligrosas, ¿eh? No, no tiene nada que ver una central nuclear con una bomba nuclear, ¿eh? Pero si te bombardearan con bombas nucleares, pues claro, la zona alrededor de 10 kilómetros, depende de la potencia de los kilotones que tenga la bomba, ¿no? Pero sí, que son, pues sería completamente destrozado, ¿no?
Claro.
Y luego ya para las personas que no murieran directamente por el calor y por la explosión, pues mueren por calor y mueren por explosión, ¿eh? Luego la parte radiactiva, pues había que proteger, seguir las instrucciones que tienen todos los países a través de su Consejo de Seguridad Nuclear, las fuerzas, incluso del ejército y de la policía, tienen unidades de lucha que se llaman RMQ. Bueno, algunas veces cambian el nombre, pero es lucha bacteriológica, química y radiactiva, ¿no? O
Claro.
sea, sí que está, esas emergencias están organizadas en todos los países de nuestro entorno.
Pues con eso nos vamos a quedar. Antonio Colino Martínez, presidente de la Real Academia de Ingeniería de España. Ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haberme dejado explicar todo esto, ¿eh? Sé que la gente está muy preocupada, pero que sepa que también tenemos los medios para reaccionar.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.